En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Lo que en principio era una visita de cortesía, porque el cardenal Gracias acaba de ser elegido presidente por los obispos, se convirtió en una oportunidad para expresar una preocupación creciente de la Iglesia, pero también de todas las minorías religiosas de la India. Estos actos de violencia van contra la ley y perjudican al país. Si el gobierno los detuviera interviniendo con firmeza, podría aliviarse el miedo en las comunidades y ahuyentar a los violentos. Con esta claridad, habló el cardenal al primer ministro Modi, auténtico líder de la India de hoy y jefe del BJP, el Partido Nacionalista Hindú, que según todos los observadores está detrás de la oleada de violencia contra las minorías religiosas del país. Además, el cardenal recordó la contribución histórica de la Iglesia a la construcción de la India y su trabajo por el bienestar de la población, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad y la solidaridad. Y dejó muy claro que la Iglesia desea formar parte del gran proyecto de construcción nacional, teniendo como objetivo el bien común. Otro aspecto importante de esta franca entrevista fue la posibilidad de que el Papa visite la India, un deseo que Francisco ha expresado ya públicamente, pero que naturalmente necesita, de manera indispensable, la invitación del gobierno indio para poderse llevar a cabo. El cardenal Gracias le ha dicho a Modi que el pontífice es el jefe de la Iglesia Universal, escuchado en todo el mundo y apreciado por personas de todos los credos, y que su visita traería beneficios a largo plazo a su país. El primer ministro, bueno, pues le aseguró que la prioridad de su gobierno es el bienestar de las personas y la erradicación de la pobreza, y que él desea gobernar para todos los indios, independientemente de su casta o su credo. Bueno, obras son amores y no buenas razones. Veremos qué hay de todo esto en el futuro. Con esta historia empezamos nuestro recorrido informativo y ahora les ofrecemos el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a decirles que en primer lugar esta tarde se presenta en Madrid un nuevo libro del Papa Francisco.
Titulado Política y Sociedad, es el primer libro del Papa sobre estos dos temas. La obra es fruto de los diálogos que mantuvieron Francisco y el sociólogo francés Dominique Walton.
En el Día Mundial del Agua, Manos Unidas alerta del impacto de la sequía y el cambio climático en los países más pobres.
La ONG de la Iglesia denuncia que más de 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable y reivindican la importancia de este recurso básico para la cohesión de las comunidades y su desarrollo sostenible e inclusivo.
La Universidad Pontificia de Comillas lanza el primer MOOC del mundo dedicado a cuestiones de ciencia y religión.
Es un curso online, masivo y gratuito que indagará en las principales cuestiones que afectan a la relación entre ciencia y religión, especialmente tomando como referencia algunas problemáticas presentes en el contexto actual.
Los obispos de la Patagonia lamentan la situación de esa región.
Lo hacen en su mensaje de Pascua en el que advierten del alto número de jóvenes que caen en la droga, del crecimiento del extractivismo y de las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. Por ello, los obispos invitan en este tiempo a transformar los lugares de muerte en lugares de vida.
Los dominicos inauguran O Lumen, un nuevo espacio artístico-cultural en Madrid.
Se trata de una apuesta de la Orden de Predicadores que se abre al encuentro de las demandas de profundidad, sentido y belleza y al diálogo con artistas y personas interesadas en las artes. La cita es esta tarde a las 7 en la calle Claudio Coello 141 de Madrid.
Y se cumple el 15º aniversario de la beatificación de Dolores Sopeña.
Con este motivo y coincidiendo con el centenario de su muerte, el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, celebrará esta tarde una misa en la cripta de la Catedral de la Almudena.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a recordar la gran figura de Chiara Lubich. Se cumplen ahora 10 años de su muerte.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
A ver, las toallas, la crema para el sol, el libro, la bolsa de playa, las gafas, tres camisetas, dos bañadores, las chanclas...
Cariño, ¿y cómo piensas dar envidia a los de la oficina?
Ay, la cámara.
Ven a El Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que tus vacaciones sean perfectas. Hasta el último detalle en tu Semana Santa con El Corte Inglés.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿No sabe estudiar?
Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan más de 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
Institutopascal.com.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Estás pagando por tus seguros lo que te mereces? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, buenas. Quería un parabrisas nuevo para mi coche.
Claro, ¿y cuál quiere? ¿De qué tipo?
Pues quería sorprenderle con algo especial, ¿sabe? Uno bueno, de vidrio laminado para que, así, si le salta una chinita de la carretera, no se rompan trocitos. Viajaremos más seguros y evitaremos que le entre aire y se resfríe.
Ah, usted debe de querer mucho a su coche.
Sí, nos estamos reenamorando.
Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos recordar a Kiara Lubick, la fundadora del movimiento de los focolares, una de las grandes personalidades de la renovación de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX, que ha dado vida a un movimiento con numerosas ramas, con numerosas obras y presencias, de las que más de una vez nos hemos ocupado aquí en este programa. Para evocar su figura, están hoy con nosotros María Rodríguez, que es responsable de prensa del Movimiento de los Focolares. ¿Qué tal, María? Muy buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
Y también está con nosotros José María Quintas, que es autor del libro Mar de Llama, un libro recientemente editado por Ciudad Nueva, que nos cuenta los comienzos de la experiencia mística de Kiara Lubick. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hola.
Y gracias a los dos por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta para María, contemplando estos 10 años sin Kiara, entre comillas, porque evidentemente no es que estéis sin ella, me imagino que acompaña vuestra vida de muchas maneras, pero los primeros pasos siempre en una realidad eclesial, en un movimiento, en una congregación, cuando un fundador sale de la escena, bueno, siempre tiene su complejidad, siempre tiene su dificultad. ¿Cómo ves este primer decenio en el que ella no ha estado físicamente?
Efectivamente, José Luis, siempre tiene su aquel, estos momentos en los que, claro, tienes una persona que guía tus pasos, es siempre mucho más sencillo. En estos momentos tenemos un concepto que lo usamos bastante, que es el de fidelidad creativa. Y bueno, nos está ayudando a intentar también adaptar a estos tiempos tan cambiantes el carisma que Dios le regaló a Kiara. Y ahí estamos trabajando también con otra guía que ella nos dio, que es cuando en el Evangelio está escrito, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio, ¿no? Entonces, nos fiamos obviamente muchísimo de esa frase y con ella vamos adelante, con Jesús en medio, siempre juntos, intentando descubrir por dónde tirar.
Nos ha parecido que este libro recién editado, Mar de Llama, pues puede ser una forma de recobrar, de refrescar la memoria sobre quién era Kiara Lubick, evidentemente para los que estáis metidos dentro de viviendo de su carisma, pero también para los que no estándolo, pues están interesados por ella. Así que me gustaría que nos dijeras, José María, así sintéticamente, ¿qué es lo que nos ofrece este libro? Porque biografías de Kiara, pues ya hay unas cuantas, libros sobre su espiritualidad. ¿Qué es lo novedoso?
Sí, efectivamente. Kiara en vida fue conocida no solo en el ámbito de la Iglesia, ¿no?, sino sobre todo por su trabajo en el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso. Ella fue muchos años presidenta de la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz. Por su diálogo con la cultura contemporánea es importante. Fue premio de la UNESCO por la paz, todo el trabajo que ha hecho el Movimiento por la Paz. Y sobre todo por el trabajo del Movimiento de los Focolares, ¿no?, y su espiritualidad, reconocida por la Iglesia. Ahora bien, ahora, después de 10 años, yo creo que tanto para sus seguidores como para nosotros es el momento de comprender mejor su vida íntima, su espiritualidad, su experiencia mística, que es su relación profunda con Dios, que algo nos ha dado, pero que conviene ahora empezar a descubrir y a comprender sobre todo mejor. sobre todo adaptarla a los nuevos tiempos.
Nos decías que en realidad hay mucho todavía por descubrir, es decir, sí. Que ese hondón de lo que es la experiencia mística de una persona como Kiara no está, digamos, todo a la luz todavía.
No está a la luz. Yo con el libro presento sus cartas a los 20 años, hasta los 29 años, donde se percibe algunas cosas que yo digo, pero esto es suyo, mística, pura. Pero queda en el año 1949, ya tuvo una experiencia profundísima de mística que ha dejado escrito, pero que ni nosotros conocemos apenas algunas cosas, pero será para conocer en un futuro.
Y que en cierto modo está en el origen de su intuición carismática, imagino.
Exactamente.
Que después ha dado lugar a todo lo que es la historia de los focolares.
Exactamente, de ahí nació su inspiración para generar el movimiento de los focolares.
María, dinos una palabra precisamente sobre, porque hablar de Kiara es hablar de su obra y es hablar de su gente y de sus hijos, podríamos decir. Entonces, dinos una palabra sobre la vida y las obras de los focolares que, como tú has explicado antes, pues se siguen alimentando de ese carisma de Kiara, pero que tienen que navegar ahora pues en un mar abierto en circunstancias históricas que son muy diferentes a las que a ella le tocaron. ¿Cómo veis el momento de vuestras obras, de vuestras iniciativas? ¿Qué acento es el que tiene vuestra tarea en este momento concreto de la Iglesia y del mundo?
Exacto. Pues lo principal para nosotros es la fraternidad universal, llegar a conseguirla, ¿no? Consideramos a todos hermanos. También vivir con ellos en comunión con cada persona y, bueno, a nuestro alrededor vemos muchísimas necesidades en España, en el resto del mundo, en todas partes. Entonces ir con la gente justo a ayudarles y paliar juntos estas necesidades. Pues tenemos colegios en Asia, en África, en América, también hospitales, pues esto, para ir al encuentro de la gente y ayudar al desarrollo de los pueblos. En España, por ejemplo, pues tenemos multitud de actividades con otras entidades también, que están más especializadas en algunos ámbitos. Por ejemplo, en Semana Santa los jóvenes vendrán de toda España a hacer un voluntariado con el Hogar Don Orione, con chavales discapacitados. Uh-huh. En Valencia, igualmente, hay un centro de... Bueno, hay dos casas de acogida a inmigrantes, pues se les acompaña a hacer los papeles, se les ayuda a integrarse también en la sociedad. Se hace de distintas maneras, pero este afán de ayudar a los demás, de hacerlo juntos también.
Y luego me imagino que siguen vivos y afrontando desafíos nuevos, pues realidades como la economía de comunión o como humanidad nueva, todas estas realidades que han nacido, que son como ramas del mismo tronco.
Efectivamente, el movimiento político por la unidad también. O sea, queremos llevar estos valores y esta visión cristiana al Evangelio a todas partes, para que sea un regalo, ¿no? Para nosotros es un regalo y queremos que para la Iglesia y la humanidad lo sea.
En el contexto de este décimo aniversario del paso a la casa del padre de Kiara Lubich, sabemos que vais a tener un encuentro muy significativo con el Papa Francisco en uno de los lugares también emblemáticos de vuestra historia. Dinos una palabra sobre eso.
Sí, bueno, estamos contentísimos.
Y ocupadísimos, imagino, preparando.
También, sí, sí. El 10 de mayo el Papa Francisco vendrá a visitar Lopiano, que es la primera ciudadela del movimiento de los focolares, cerca de Florencia. Y bueno, pues ahí es donde se intenta vivir, hay personas de todo el mundo y se intenta vivir esta ley del Evangelio del amor recíproco.
Cuando hablas de una ciudadela es un lugar estable donde hay gente que vive, familias, consagrados, un poco de todo.
Un poco de todo, sí, y de todas partes del mundo. Uh-huh. Tenemos también escuelas de formación y bueno, ahí hay gente de todas partes. Y
una
bueno,
universidad.
Que... Una universidad también, Sofía.
Bueno, José María, ya que hemos aprovechado también esta oportunidad que nos brinda el calendario, este aniversario, para resaltar tu libro, para quien no se haya acercado nunca a la figura de Kiara y a lo mejor escuchándoos ahora le entra la curiosidad, el gusto, danos alguna clave para siguiendo tu libro, pues acercarnos a su vida.
Mira, ahí en las cartas, sí, que se está dedicado a sus cartas en los años 40... Hay dos cosas que he encontrado originales de Kiara. Están en el Evangelio, pero son absolutamente originales de Kiara, que es el amor a Jesús abandonado y crucificado, cuando grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la unidad como una experiencia mística de Dios, la unidad en Dios entre los hombres, con Jesús en medio. Esas dos cosas en la historia de la espiritualidad no se ha profundizado hasta ahora. Y eso es original de Kiara.
Bueno, pues para los oyentes que quieran profundizar siguiendo esas pistas, tenemos este libro, Mar de Llama, los comienzos de la experiencia mística de Chiara Lubich. Os agradezco muchísimo. María Rodríguez, responsable de prensa de Los Focolares, y José María Quintas, que es el autor de este texto, que espero que solo sea el primero de una serie, que esa investigación siga viendo la luz. Gracias a los dos y un saludo para todas vuestras comunidades.
Gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano. El Papa ha asegurado que confesarse no es como ir a la tintorería, sino recibir el abrazo de Dios.
Lo ha hecho durante la homilía de la misa matutina que celebra cada día en la capilla de la Casa Santa Marta. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el amor de Dios por cada uno de nosotros es tan grande y tan fiel como el de una madre y un padre, y además nos lleva a la alegría. Por lo tanto, es importante recordar que cuando acudimos a la confesión no solo vamos a que nos quiten la suciedad, sino a recibir el abrazo de amor de Dios.
Ma per favore, non pensiamo che andiamo alla tintoria a togliere le sporcizie. No, andiamo a ricevere un abbraccio d'amore di questo Dio fedele che ci aspetta sempre, sempre.
Ante la inminencia de la Semana Santa, el Papa nos invita a reflexionar sobre el episodio de la alianza de Dios con Abraham, una alianza que se prolongará en la historia del pueblo a pesar de los pecados y de la idolatría.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Tierra Santa con la noticia de que el ejército israelí ha empezado a desminar la orilla del río Jordán, donde fue bautizado Jesús.
El área que van a limpiar abarca un área de aproximadamente 1.000.000 de metros cuadrados. Corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal.
El Ministerio de Defensa israelí comenzó estos días un proyecto destinado a desminar la zona del sitio del bautismo de Jesús, Kasser el Yahud, a la orilla del río Jordán, junto a la frontera con Jordania. La zona a ser limpiada de explosivos abarca 1.000.000 de metros cuadrados y se estima que de la misma se desmantelarán aproximadamente 3.000 artefactos explosivos, principalmente minas personales y minas contratanques, además de otros remanentes de la guerra de junio de 1967. Las tareas se llevan a cabo en cooperación con ALO, una organización internacional de caridad para la extracción de minas. El director del proyecto, Marcel Aviv, dice que se trata de un operativo muy especial, de mucha importancia para millones de personas y para la seguridad de todos los peregrinos que visitan el sitio histórico.
Les contamos ahora que Manos Unidas alerta del impacto de la sequía y del cambio climático en el desarrollo de las comunidades más pobres.
Con motivo del Día Mundial del Agua, Manos Unidas ha emitido un comunicado en el que denuncian que más de 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 2.400 millones carecen de los servicios básicos de saneamiento. Además, desde Manos Unidas aseguran que los periodos de sequía y escasez afectan principalmente a las mujeres y niñas y a las comunidades de pequeños agricultores y ganaderos del tercer mundo. Por ello, Manos Unidas ha aprobado 134 proyectos de acceso al agua que han ayudado a más de 600.000 personas, principalmente en África.
Gracias, Nacho. Pues hoy concluimos El Espejo con una nueva declaración de los obispos de Venezuela ante la situación dramática que atraviesa ese querido país. Y no se muerden la lengua a la hora de denunciar la pretensión de implantar un sistema totalitario, ineficiente y manipulador, son palabras suyas, tal cual, en el que el juego de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo parece ser la consigna. Y por ello vuelven a reclamar una salida democrática y pacífica que supere la terquedad de un gobierno que cada vez se hace más ilegítimo por sus actuaciones y por la creciente represión, incluso dirigida contra quienes han sido sus miembros. En medio de esta situación, los obispos animan a los católicos a manifestar la misericordia de Dios a través de obras, a través del testimonio y del trabajo por la reconciliación de una sociedad profundamente dividida. Proponen además una jornada nacional de oración en el tiempo inminente de la Pascua, con gestos significativos de caridad y con una mención especial a aquellas personas que han sido asesinadas por reclamar los valores de la democracia en el país en las protestas de los últimos meses. Concluyen diciendo que no hay tiempo que perder, que es hora de un verdadero cambio para que Venezuela sea una nación próspera, donde se viva en democracia y todos encuentren en ella una tierra para construir sus sueños de libertad, fraternidad e inclusión social.